hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Israel, ¿quién me dirá si estás en el perdido laberinto de ríos seculares de mi sangre, Israel? ¿Quién los lugares que mi sangre y tu sangre han recorrido? No importa, sé que estás en el sagrado libro que abarca el tiempo y que la historia del rojo Adán rescata y la memoria y la agonía del crucificado. En este libro estás, que es el espejo de cada rostro que sobre él se inclina y del rostro de Dios que en su complejo y arduo cristal terrible se adivina. Salve Israel, que guardas la muralla de Dios en la pasión de tu batalla. Jorge Luis Borges.
Y con este hermoso soneto de Borges comenzamos nuestro tercer programa de Hoy, Ayer y Mañana en U Rosario Radio, conmemorando los 50 años de una guerra que marca las lógicas de Oriente Medio hasta el día de hoy. La Guerra de los Seis Días, que pues si bien pasó en junio, no queríamos perder la oportunidad de conmemorar una fecha tan importante. Por eso, nuestro equipo de trabajo se complace en tener un invitado especial el día de hoy. Él es Sebastián Cote. Es internacionalista de nuestra universidad, con una maestría de religiones en la Universidad de Jerusalén. Sebastián, gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Álvaro Pablo, doctor Nieto. Gracias por llamarme a hablar sobre este tema.
Junto con él, damos un cordial saludo al doctor Luis Enrique Nieto Arango, que nos acompaña esta tarde.
Pues me complace mucho empezar este programa por primera vez con los oyentes de U Rosario Radio.
A su lado, el doctor Álvaro Pablo Ortiz, quien nuevamente viene con información bastante pertinente sobre el tema. Doctor Álvaro Pablo.
Sí, como siempre, tan entusiasmado y tan contento de contar hoy con la presencia de un joven tan talentoso y que honra en ese sentido al Rosario. Sebastián Cote Pavón, un verdadero experto en el tema que hoy nos proponemos desarrollar.
Y por último, Camilo Torres, estudiante de jurisprudencia de nuestra universidad.
Bueno, estoy muy agradecido de poder compartir esta mesa de discusión con ustedes y de brindar un buen debate a los ciberoyentes.
Y quien les habla, Lorena Morales, estudiante de ciencia política. Y hoy queremos que ustedes nuevamente se sienten aquí con nosotros. Por eso, a través del hashtag Hoy, Ayer y Mañana en @urosarioradio, nos pueden hacer todas las sugerencias, preguntas que tengan sobre el tema. Y bueno, vamos a comenzar. Profesor Álvaro Pablo, cuéntenos exactamente qué pasó en estos seis días.
Es que más que hablar de lo que pasó en los legendarios seis días, tendría uno previamente que preguntarse y preguntarle a nuestro invitado especial qué factores y qué actores hacen que en un momento dado el mundo sienta que está a centímetros de asistir a una confrontación bélica no prevista en su magnitud tan grande, en el sentido en que estuvieron a centímetros, repito, de enfrentarse 2 millones de israelíes contra 80 millones de árabes. Entonces a mí me parece que esa pregunta se la cedo gustoso a nuestro invitado especial. ¿Qué antecedentes hacen que el mundo quede en vilo en junio de 1967?
Pues primero habría que decir que la guerra estalló y sin embargo nadie quiso que estallara. Esta guerra no estaba en los planes ni de Israel, ni de Egipto, ni de Siria, ni de Jordania, que fueron los actores principales de este choque, de este enfrentamiento. Eso sí, una serie de antecedentes. Se podría más bien no hablar de causas, sino de una muy compleja serie de acontecimientos que produjeron finalmente este conflicto. Podríamos empezar citando la campaña, o la cruzada más bien, del 56 en el Sinaí, en la que Israel participa con el fin de enfrentarse a Nasser y a todas las restricciones marítimas que en ese momento estaba imponiendo el presidente egipcio, y en un momento en el que convergen los intereses de Israel con Gran Bretaña y Francia, porque querían recuperar el canal que Nasser en el año 56 nacionalizó. Lo nacionalizó porque las potencias occidentales no quisieron sufragar los costos de la represa de Asuán. Por eso Nasser dice, bueno, mediante la nacionalización del canal podremos llevar a cabo esta empresa. Se produce la guerra, pero sorpresivamente la Unión Soviética y Estados Unidos intervienen y presionan a Gran Bretaña y a Francia para que salgan de Egipto al poco tiempo, a pesar de que fue una campaña militar muy bien estructurada, sobre todo por parte de Israel. Gran Bretaña y Francia terminan retirándose al poco tiempo, y el gran vencedor de esta contienda termina siendo Nasser, el gran vencedor político, el que se llevó todos los réditos políticos, y se convirtió, después de esta cruzada que emprendió Israel, Gran Bretaña y Francia, se terminó convirtiendo en la peor pesadilla para Ben Gurión. El primer ministro de Israel, Nasser, se convierte en el Atatürk de los árabes, en el líder que todo el pueblo árabe, en todos los estados árabes, estaba esperando con ansia. Entonces ahí cuando se empieza a hablar de un contexto un poco más amplio de panarabismo, combinado con socialismo, combinado también con una alianza un poco más estrecha con la Unión Soviética. Y finalmente, esta fue una de las principales causas porque Nasser se convierte en el receptáculo de las presiones del mundo árabe para atacar Israel. Otra de las circunstancias es, en el 66, el partido Baath llega al poder en Siria y su ministro de defensa va a ser Hafez al-Assad, el padre de Bashir, que va a dar su apoyo irrestricto a la guerrilla de Yasser Arafat que está apostada en Siria. Fatah, la conquista quiere decir Fatah. Este grupo guerrillero se ha conformado hace poco. De hecho, fue fundado por Yasser Arafat en Kuwait en el 59. Y va a presionar a Israel, sobre todo desde Siria y Jordania, con dos fines principalmente. Uno, desviar las aguas del Jordán, porque Israel está utilizando esa agua para irrigar el Negev, y de esa manera poder traer más inmigrantes. Y la otra gran preocupación de Yasser Arafat es la construcción en el 58, con la ayuda de Francia, del reactor de Dimona, el reactor nuclear. Entonces se dan cuenta de que Israel dentro de poco va a desarrollar un arma disuasoria terrible, y precisamente Fatah quiere presionar a todos los estados árabes para que ataquen a Israel. Una de las razones, se ha dicho, por las cuales Nasser está realmente alterado en el 67 es porque quiere acabar con el reactor de Dimona del desierto del Negev. De hecho, antes, días previos a la guerra, varios aviones egipcios sobrevolaron el desierto del Negev. Y pues esas serían las circunstancias principales: la presión de Al-Fatah y la el gran carisma que obtuvo Nasser después de la campaña del 56.
Y con estas palabras de Sebastián, vamos a la palestra, porque hoy en la palestra de ayer, hoy y mañana, está Nasser.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Gamal Abdel Nasser, el estadista egipcio que nos permitió y fue el iniciador del panarabismo, que jugó un rol de gran importancia en la guerra. Sebastián, por favor, cuéntanos un poco más sobre quién era este estadista, por qué logra convocar a tan grande número de personas, quién era él en su país.
Bueno, la vida política de Nasser comienza en el año 52, cuando la monarquía egipcia es derrocada, el rey Farouk es derrocado por las fuerzas republicanas de Egipto, y en esta ocasión surgen tres protagonistas, tres personajes que van a ser fundamentales para lo que es la construcción de la República Egipcia. Mohamed Najib, que va a ser el presidente, el primer presidente de esta república, que va a durar hasta el 57, año en el que va a ser reemplazado por Nasser. Gamal Abdel Nasser, por supuesto, y el otro es el general Amer, que va a ser el comandante de las fuerzas militares durante la campaña o durante la guerra del 67. De hecho, había varios recelos entre Amer y Gamal Abdel Nasser, y parte de la culpa de lo que fue el fracaso del 67 se debió a la negligencia de Amer. Y pues esto lo tenía muy claro Nasser, que después va a ejercer una presión sobre su comandante que lo va a llevar al suicidio. Entonces, en el 52, pero más en el 57, es que va a haber un Nasser comprometido pues con la causa panarabista, y que va a mover sus fichas por todo el Medio Oriente. Va a apoyar los regímenes republicanos del Líbano, va a apoyar los regímenes republicanos, o más bien las fuerzas republicanas que estaban amenazando a las monarquías en varios puntos del Medio Oriente, en varios estados, por ejemplo en Irak. A partir del 62, Nasser se va a meter de lleno en la guerra civil yemení. En esta guerra, Nasser apoya a las fuerzas republicanas contra la monarquía de Al-Badr, Mohamed Al-Badr, el imán Al-Badr, que está apoyado por Arabia Saudita y por Gran Bretaña. Esta va a ser una nueva ocasión para que Nasser renueve su discurso antiimperialista y gane muchos más adeptos. Mucho de lo que fue Nasser fue populismo y fueron charlas más que cualquier otra cosa, y por esa razón se gana la enemistad de muchos regímenes en el Medio Oriente, incluyendo el partido Baath. Partido Baath, que llega a Siria en el 66, o que se toma el poder en Siria después, es el 18º golpe de estado que tiene Siria en 20 años de existencia política, o en 20 años de independencia, digámoslo. Estos regímenes, tanto el de Irak como el de Siria, no ven con buenos ojos lo que está haciendo Nasser, y tampoco Arabia Saudita. Entonces hay una tesis muy brillante de Amy Gluska, en la que dice que la Unión Soviética también estaba haciendo presión para que Nasser abandonara Yemen y por eso entrega el famoso señuelo del que tanto se ha hablado, un reporte falso indicándole a Nasser y al partido Baath en Siria que Israel está a punto de entrar a Siria. Pero después, cuando Nasser se da cuenta de que ese informe es falso, ya una buena parte de sus tropas está desplegada por el Sinaí. ¿Cuál era el motivo que impulsó a la Unión Soviética a entregar este reporte? Hoy, cuando entrevistan a los agentes de la KGB, siguen diciendo que el informe era verdadero. No son capaces de reconocer que toda la información que entregaron era falsa. La tesis de Gluska al respecto es que Irán, que veía con malísimos ojos la siniestra amenaza que representaba el nazarismo, le ofreció a la Unión Soviética una serie de beneficios económicos con tal de que pusieran a Nasser fuera del tablero. Y pues esa es una de las razones por las cuales la Unión Soviética activa el arma de guerra egipcia. Además, con la pretensión también de generar un poder disuasorio sobre Israel, que hasta hace poco, el 7 de abril más exactamente, ha lanzado 65 toneladas de bombas en suelo sirio. Entonces, pues los soviéticos y sus aliados árabes están alarmados ante las represalias de Israel por los ataques guerrilleros de Fatah, que deciden tomar esta acción, deciden tomar este paso.
El otro personaje en la palestra sería Isaac Rabin. ¿Qué podemos mencionar sobre este personaje realmente definitivo en todo este proceso?
Pues Rabin, que es el comandante o el jefe de Estado Mayor, que representa el comandante de las Fuerzas Armadas, se da cuenta que con la salida de Ben Gurion en el año 63, el ejército puede tener un mayor amplio, pero muchísimo más grande margen de maniobra, aprovechando que Levi Eshkol, el nuevo primer ministro, no es un experto en el campo militar y que tiene que asesorarse continuamente de su general. Por lo tanto, el ejército en cabeza de Rabin, y bueno, porque digamos que Rabin no representaba los halcones del ejército, había otros que, como Ariel Sharon, decían que en ese momento la salida de Ben Gurion era el momento propicio para que Israel conquistara más territorio. Rabin se opuso siempre a esta idea y adujo que pues el papel de Israel es el de ejercer poder disuasorio y no ejercer o no pretender conquistar más territorio. Sin embargo, Rabin, precisamente ante lo que vengo comentando, fue el que dio la orden de atacar de esta manera tan agresiva a Siria. Y en dos ocasiones Rabin le mencionó a los medios, e incluso varios medios israelíes, entre ellos Maariv, publicaron las entrevistas que le hicieron al comandante del ejército, en las que amenazó con derrocar al régimen de Damasco porque estaba apoyando a la guerrilla de Yasser Arafat. Entonces, ante estas amenazas también, o sea, estas amenazas también fueron una de las causas que prendió las alarmas de la Unión Soviética, de Egipto y de Siria.
Yo creo que otro actor importante es pues la Organización de Naciones Unidas. Ajá. Digamos que tuvo un par de incursiones en el conflicto y yo quisiera saber qué nos puede usted aportar al debate sobre qué tan importante y qué consecuencias pudo traer la acción de la ONU dentro del conflicto. Asimismo, quisiera como si nos contara qué países integraron las fuerzas de los cascos azules que estuvieron pues en la zona y ejerciendo las funciones de las Naciones Unidas y qué relación podrían tener indirectamente esas naciones con el conflicto que estaba ocurriendo en la zona.
Pues los cascos azules, después de la campaña del 56, deciden poner un batallón de emergencia en el Sinaí que pudiera contrarrestar o por lo menos asegurar la paz en el Sinaí y ser como un colchón entre Israel y Egipto, ser una fuerza de contención más bien. Pero en el fondo no fue tan efectivo este paso que dio la ONU, porque cuando Nasser los obliga a salir el 16 de mayo del, del 67, pues ellos no ponen ninguna resistencia y terminan saliendo. El comandante de esta fuerza era un general de la India, Indarrikye, que cuando se da cuenta de que las tropas egipcias están avanzando por el Sinaí, habla con uno de los oficiales y les dice: ustedes de verdad están teniendo en cuenta la magnitud que este evento puede tener, están midiendo todo lo que puede pasar. Este oficial se ríe y le dice: tranquilo, que almorzaremos en Tel Aviv. Es lo que le dice a este comandante indio, que termina saliendo, evacuando el Sinaí con todas sus tropas. En ese momento había tropas de Hungría, de Uruguay, de Nueva Zelanda, de muchos países que no estaban directamente relacionados con el conflicto en Medio Oriente, y por eso podían ejercer, digamos, un poder o una presencia neutral que no beneficiara a ninguna de las partes. Hoy, esta fuerza se llama la Fuerza Multinacional de Paz, que en ese momento se llamaba las Fuerzas de Emergencia de la ONU, de las Naciones Unidas. Hoy tiene un nombre distinto, la Fuerza Multinacional de Paz. Allá tiene Colombia su batallón, el Batallón Colombia, y hoy hay presencia de militares noruegos, húngaros, uruguayos, también del ejército de Estados Unidos, del ejército de Fiji, por ejemplo, que además siempre tienen problemas con los oficiales o con los soldados colombianos allá y terminan. Son muy frecuentes las peleas entre estos soldados de Fiji con los de Colombia, que además los soldados de Colombia se refieren a ellos como los chocuanos, para que no los identifiquen, para que no se den cuenta de que están hablando de ellos. Entonces, eso ha cambiado un poco, digamos, la estructura de esa fuerza de la ONU, pero si hay que decir algo es que no ejercieron mayor, no tuvieron un papel protagónico en este conflicto, terminan simplemente saliendo después de la orden de Nasser.
Y una pregunta rápida, ¿es posible suponer que una mejor acción de la ONU podría haber evitado un conflicto?
Pues es que la ONU no podía tampoco ejercer ningún... no podía poner en práctica la fuerza. Era una cuestión de contención, pero que era más que todo una presencia simbólica de las Naciones Unidas. No creo que hubieran podido hacer algo mejor. No creo que hubieran podido decirle a Nasser: nos quedamos aquí. Bueno, una de las maniobras que intentaron hacer fue la de avanzar hasta Israel, de avanzar hasta Gaza y crear una zona de contención en Gaza ante un eventual conflicto, que para ese entonces pues se estaba armando, pero en Israel todavía no creían que iba a ser posible una confrontación, sobre todo el primer ministro Levi Eshkol, que fue prudente hasta el último momento y solamente hasta el 4 de junio decide dar la orden de ataque. Ni siquiera después del 22 de mayo, que es la fecha en la que los egipcios cierran los estrechos de Tirán, ni siquiera después del 30 de mayo, que es cuando el rey de Jordania, el rey Hussein de Jordania, decide viajar al Cairo y unirse a Nasser. A partir de ese momento va a ser un general egipcio, Abdelmunim Riyad, que va a comandar las fuerzas jordanas, que va a viajar con el rey y va a manejar todo desde Jordania, que fue lamentable pues que Israel esperara hasta ese punto, hasta que Jordania entrara también en la confrontación. Y el ejército le decía al gobierno que esto nos pasa por esperar tanto. Entonces, pues solamente es hasta el 1 de junio, que es el día en el que se nombra a Dayan como ministro de defensa, que se empieza a preparar todo la campaña de lo que va a ser el ataque en el Sinaí, después Cisjordania, y nunca se planeó atacar los Altos del Golán, conquistar los Altos del Golán. Simplemente fue una maniobra improvisada de Dayan que nunca aprobó el gobierno tampoco.
Yo, antes de pasar al laberinto, quisiera hacer una observación obvia para nuestros oyentes, que el marco general en que se desarrolla esto es la Guerra Fría, ¿no? El mundo bipolar, ¿no? Dos potencias enfrentadas en un sordo, en un latente conflicto, ¿no? Del cual este va a ser una expresión, ¿no? Por un lado, la Unión Soviética, y por el otro lado, los Estados Unidos y sus aliados, la Unión Soviética y sus satélites, y los Estados Unidos por otro lado. Este es un mundo bipolar, con una cortina de hierro, con, en fin, con todo esto que ahora no conocemos, que la juventud no conoce, pero que fue una realidad precisamente en estos años 60 y que se dejó traslucir en conflictos de este estilo. Sí.
Pues habría que decir también que, en primer lugar, Israel no era un aliado acérrimo de Estados Unidos. Y Estados Unidos no iba a prestarle su apoyo incondicional a Israel. De hecho, en todas las misiones diplomáticas que se enviaron a Washington, el presidente Johnson dejó muy claro que no iba a proclamar, nunca iba a decir que un ataque a Israel sería como un ataque a Estados Unidos. ¿Cuál era el motivo de la desconfianza de Estados Unidos con Israel? Primero, la élite judía, los partidos Ahdut Avodá, pues el Mapai, el Rafi, todos ellos eran de izquierda, y la mayoría de sus integrantes provenía de Europa Oriental y de Rusia. Entonces eso lo veían los Estados Unidos como, pues, no, un gran motivo de desconfianza. Y en segundo lugar, el reactor de Dimona, que Estados Unidos siempre lo vio con malos ojos, especialmente desde la administración Kennedy. John Kennedy ejerció una presión constante sobre Israel para que se hicieran controles en el Negev. Controles estos que muy pocas veces se llevaron a cabo. Ahora, ¿cuál era el papel de la Unión Soviética? Pues a pesar de que le prestó todo su apoyo militar y económico a Egipto, principalmente desde la época de Khrushchev, y a Siria igualmente, pues se daba cuenta de que la unión entre panarabismo y socialismo era una mezcla de incompatibilidades, y siempre vio con malos ojos a sus aliados árabes, en gran parte por las ideas maoístas que predicaba el partido Baath en Siria, y en gran parte por la agresividad del Baath, de Hafez al-Assad y de al-Fatah. Por esa razón, los soviéticos al final tampoco intervinieron. Y tampoco intervinieron porque, sabiendo que Israel no era como tal un aliado de Estados Unidos, corrían el riesgo de toparse en el Mediterráneo con la sexta flota de los Estados Unidos. O sea que ese choque frontal lo querían evitar a toda costa. En la lógica de la Guerra Fría nunca hubo un enfrentamiento frontal, todo fue indirecto. Entonces, este es un conflicto atípico para la Guerra Fría, porque no es Estados Unidos apoyando un bando y la Unión Soviética apoyando el otro. ¿Sí? El apoyo fue bastante intermitente por parte y parte.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto. Avir harim tzalul lechayim v'reach oranim nisa.
Mencionaba hace unos minutos el internacionalista y experto en historia de las religiones comparadas, Sebastián Cote Pavón, la importancia del general Rabin. Sin embargo, quisiera preguntarle, ¿qué hechos hacen que en el imaginario que dura hasta la actualidad prevalezca, no como estereotipo o como logotipo, la imagen del general Rabin, sino la imagen de esa especie de MacArthur judío, si se puede decir, con un emblemático parche en el ojo, que llegó a pasar de una situación secundaria a tener el plano de toda la popularidad. Con otras palabras, ¿de dónde arranca y por qué motivos en un momento dado toda la fuerza, el carisma y la capacidad de convocatoria de Moshe Dayan?
Bueno, Moshe Dayan llega en un momento en el que Rabin ha colapsado emocionalmente. Rabin, la crisis de Rabin empieza cuando la inteligencia israelí informa que las tropas egipcias están apostadas en el Sinaí. Rabin había apostado siempre que Nasser no iba a quitar la atención de Yemen, que iba a estar metido de lleno ahí, y que un conflicto con Siria, una guerra entre Israel y Siria, por lo menos el conflicto que hasta ese momento se estaba presentando, no iba a llamar la atención del raíz egipcio. Cuando le informan, cuando el ejército sabe plenamente que los egipcios están, o que el ejército egipcio está en el Sinaí, Rabin empieza a colapsar y además porque teme una posible intervención de la Unión Soviética, que hasta ese momento también había descartado. Entonces, a partir de ahí, Rabin va a ser muy dubitativo, va a ser muy incoherente, va a dejar de dormir, va a fumar un cigarrillo tras otro. Este nerviosismo se trasluce y pues la cúpula militar y también el gobierno se da cuenta rápidamente de los problemas que está teniendo Rabin, y deciden nombrar como ministro de defensa a Moshe Dayan, que hasta hace poco ha regresado de Vietnam y que no ha tenido que llevar a cuestas la presión de Rabin, ni está muy al tanto de todo lo que ha hecho Israel hasta el momento en cuanto a operaciones militares. Entonces, pues Dayan es un advenedizo, un personaje que llegó a último momento, supuestamente pues a solucionar la situación, pero pues cuando nos damos cuenta en perspectiva lo que fue la guerra de los seis días, lo que fue la conquista del Golán, de Cisjordania sobre todo, pues sabremos que la guerra no fue sino una enorme tragedia, tanto para israelíes como para palestinos. La imagen del Dayan combativo, del gran estratega militar, es la que perdura, y sin embargo fue Rabin el que llevó a cuestas toda la carga emocional y el que dirigió todas las operaciones militares previas al conflicto o a la guerra de junio.
Muchas gracias, Sebastián. Y yo creo que este laberinto nos da el espacio para comenzar a mirar qué fue lo que pasó en esos seis días, qué fue lo que pasó después, desde ese 4 de junio, del 5 al 10 de junio, qué pasó en esos días del 67. ¿Cómo es que el primer ministro israelí, Levi Eshkol, finalmente se da cuenta que tiene que tomar una decisión? ¿Cómo es que avanzan estas tropas? ¿Qué fue lo primero que se conquista? El aire, todas estas cuestiones. Por eso quiero que nos cuentes un poco más de esa operación Foco del 5 de junio del 67.
Pues ante la presión del ejército, las palomas israelíes, lideradas en ese momento por Moshe Shapira, que es el líder del Partido Nacional Religioso, se les ocurre la idea de llamar a alguien tan autoritario como Ben Gurión para que ponga al ejército en su lugar, y para evitar finalmente la guerra. Es este Moshe Shapira el que al principio quiere llamar a Ben Gurión a que ocupe el cargo de ministro de defensa, pero como Ben Gurión ha sido un acérrimo opositor del gobierno, ya no puede ocupar ningún cargo. Entonces le queda el espacio libre a Moshe Dayan para ocupar este cargo de ministro de defensa, y el efecto que se produce, el contrario al que estaba esperando Moshe Shapira, que es al que estaban esperando las palomas israelíes.
se le da un as a los halcones, se le da un as adicional al ejército, y es Dayan el que presiona al gobierno y presiona a Levi Eshkol para que el 4 de junio se firme el ataque. La operación Moqued, la operación Foco, va a comenzar el 5 de junio por la mañana, al amanecer, el 5 de junio, de tal forma que cuando el sol salga, nuble la vista de los egipcios o del ejército egipcio que está en el Sinaí, no vean la llegada de los aviones y puedan realizar la maniobra por completo. Es una maniobra exitosa también porque no hubo aire, no hubo viento tan fuerte, y las bombas cayeron en su lugar, en el lugar exacto. Destruyeron prácticamente toda la fuerza aérea egipcia y una cantidad de pistas de aterrizaje. Entonces, ya con ese golpe sorpresivo que recibió Egipto, le fue muy difícil reaccionar. También porque después, cuando entró la infantería y la artillería, el ejército de Israel tenía dos factores a su favor, dos cuestiones que ya había planeado muy bien, que son las siguientes. Conocía desde el 56 cuáles eran los caminos transitables por el Sinaí, por qué lugares se podía ir, por qué carreteras se podía andar de forma tal que la arena no obstruyera el paso de los vehículos. Y también había una doctrina muy específica en cuanto al consumo de agua. Cada soldado tenía la orden de consumir un litro de agua por hora. Esto los egipcios no lo tenían nada claro, y los egipcios tampoco sabían por dónde podían transitar sus tropas con facilidad por el Sinaí. Entonces el conocimiento, los mapas que hicieron desde el 56 les facilitó a las Fuerzas Armadas israelíes llevar a cabo esta campaña tan exitosa en el Sinaí, que fue 5 y 6 de junio. Posteriormente, una de las cuestiones que siempre planeó Dayan se cumplió, y fue no haber enfrentado a tres ejércitos al mismo tiempo. Entonces, se ocuparon primero de los egipcios, después, cuando el rey de Jordania cae en el engaño, cae en la trampa de Nasser, pensar que Nasser está llevando la ventaja en este conflicto, en esta guerra, empieza atacando, y le empiezan a llover bombas sobre Jerusalén, de forma tal que la reacción israelí no se demoró mucho, y el enfrentamiento con los jordanos fue mucho más difícil, porque los jordanos habían recibido siempre el entrenamiento de la legión británica, y era un ejército mucho más aguerrido que el egipcio. Los combates en Jerusalén se desenvolvieron principalmente en lo que se llama la Villa de la Munición y la Villa Francesa, que están muy cerca del Monte Scopus. Allí, el coronel Mordejai Gur, que después, años después, va a ser comandante de las Fuerzas Armadas, y también se va a suicidar porque tiene cáncer de colon y no soporta el hecho de estar enfermo, en el 94 se suicida. Ese Mordejai Gur es el que se va a convertir en uno de los héroes militares en Jerusalén, que va a liderar los ataques en la Villa de la Munición, donde hoy hay un museo de la Guerra de los Seis Días, y en la Villa Francesa, y va a doblegar las fuerzas jordanas ahí. Y después es Uzzin Arkiz el que comanda las tropas que van a entrar a la ciudad antigua, a la ciudad amurallada de Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento, Israel conquista toda Cisjordania, y el régimen o la monarquía hashemí pierde el control sobre los sitios sagrados del Islam. Recordemos que la monarquía hashemí son descendientes del profeta, y que a ellos les correspondía velar por la protección de los lugares santos. Es un gran golpe para el rey Hussein, para el Islam en general. Esas son unas acciones que se llevan a cabo entre el 7 y el 8 de junio. El 8 de junio, Dayan se opone vehementemente a la conquista de los Altos del Golán. Es el que más se opone, pero el 9 está dando órdenes para que el ejército entre los altos en unos combates que van a durar 2 días. ¿Qué fue lo que le dio la ventaja a Israel?
¿Sí? Y ahí, no sé, pero se supone que hay una propuesta de tregua, ¿no? En esos días, pues para parar la guerra. Pero ¿por qué no se da? ¿Por qué no se da una pausa en medio de todo esto?
Porque Nasser no da el brazo a torcer. Siempre intenta engañar a sus aliados políticos para que la guerra continúe, diciéndoles, además proclamando en los medios, que la guerra está siendo ganada. Entonces caen en la trampa, especialmente el que cae en la trampa es el rey Hussein de Jordania, que para la para el infortunio de todos, lanza la primera bomba en Jerusalén, y eso va a tener unas consecuencias catastróficas para el futuro. Después, cuando la guerra continúa, los últimos 2 días van a ser bastante cruentos y combates feroces en el Golán, pero Israel termina ganando una guerra que no pudo ganar en el 48 por la posición de Siria, porque Siria hasta ese momento no había perdido ninguna batalla con Israel. Y la principal razón, yo diría, fue todo el trabajo de espionaje que hizo un israelí infiltrado en el régimen sirio, un hombre de confianza del Baath, que es Eliyahu Cohen. Era un judío de origen egipcio que en el 65, después de muchos años de haber estado infiltrado, lo descubren y lo cuelgan, lo asesinan. Pero ya Eliyahu Cohen ha entregado la suficiente información para que Israel logre hacer una operación exitosa en el Golán. Una de las informaciones que entregó fue que Eli Cohen convenció a los militares sirios de plantar árboles al lado de las piezas de artillería, de forma tal que Israel, al identificar esos árboles, ya sabía que ahí estaba la artillería siria. Entonces para Israel fue relativamente fácil salir airosos y conquistar el Golán.
Y yo quiero que nos cuentes un poco más entonces, ¿cómo se puede comparar esta guerra con todas las otras guerras del conflicto árabe-israelí? ¿Por qué esta guerra de los 6 días tiene la importancia que tiene? ¿Y cómo fue esta toma de Jerusalén, que es precisamente la canción que vamos a sonar, que fue una canción hecha especialmente por esa toma? Sí. Que pues claramente nos contabas hace un momento antes de los micrófonos, que fue una canción recordando esa Jerusalén de oro, tal vez sí. Esa Jerusalén de los reyes David, de uh-huh. Donde se ubicaba el templo, símbolo de la unidad de Israel, que por tanto tiempo los judíos oraban hacia Jerusalén, ¿no?
Sí, después de casi 2000 años, los judíos recuperan uno de sus lugares santos. Sin embargo, pues el desencanto que hubo posterior a esta toma va a ser generalizado, va a ser general en las tropas judías, en las tropas de Israel, porque pues llegan a un lugar que no es muy significativo para ellos. Hay algunos que sí, que empiezan a orar, pero realmente llegan muy cansados después de haber perdido muchos soldados. Por ejemplo, en uno de los velorios que hubo en los días posteriores a la guerra, una madre lloraba a su hijo y trataban de consolarla diciéndole que bueno, pero pues habían recuperado el muro occidental después de todos estos años. Y ella le dice, pero ese muro, esas piedras no valen la uña de mi hijo. Y realmente es así. Lo importante aquí no son los lugares, lo importante es la gente. Y eso fue lo que manifestaron los soldados israelíes pocos días después de la guerra. Aquí podemos citar a Censored Voices, que fue un documental que hasta hace poco publicaron, donde se sacó a la luz algunas de los testimonios de los soldados que participaron en la guerra, pero solamente sacó a la luz el 30%, el otro 70% fue vetado, fue prohibido, el ejército no dejó que lo publicara.
Una última pregunta de parte mía para el internacionalista y profesor Sebastián Cote Pavón. ¿Cuáles fueron las debilidades militares y las fortalezas de Israel en ese mismo sentido en el conflicto?
Pues las fortalezas fueron básicamente las que yo expuse anteriormente, el conocimiento tan preciso y tan adecuado que tenían del Sinaí, y de la labor de inteligencia que han hecho en Siria. Las debilidades como tal, pues a ver, en el plano militar, más bien pocas. No es que fuera un ejército muy bien armado. Hasta ese momento Estados Unidos no le había prestado ninguna, no le había vendido armas a Israel. Las armas con las que enfrentaron el conflicto eran en su mayoría francesas y unas pocas armas checoslovacas viejas. Pero yo diría que una de las debilidades de Israel fue no haber disuadido a los jordanos de entrar en el conflicto, porque eso es lo que ha causado tantas tragedias hasta el día de hoy. El hecho de que no se pueda hablar de una paz con los palestinos por la ocupación de Cisjordania. El hecho de que cada día crezcan más los asentamientos, las colonias en Cisjordania, que ya es muy difícil hablar de la posible creación de un Estado palestino, por muchas razones, no solamente la creación de colonias, sino la corrupción que hay por parte de la autoridad palestina, y la oposición de muchos palestinos a la creación misma del Estado. Entonces digamos que esas son las secuelas. Una gran debilidad de Israel fue no haber ejercido un poder disuasorio sobre Jordania para que no participaran en esta guerra. Después, en el 94, cuando se sienta a hablar el rey Hussein con el gobierno de Israel y hacen la paz, Hussein hace la paz únicamente porque se da cuenta, después de la primera intifada, de que hay un pueblo ya configurado, ya hay una identidad muy bien establecida por parte del pueblo palestino, que no quiere ni la ocupación israelí, pero tampoco la jordana, porque muchos hablan de la ocupación israelí de Cisjordania, de Judea y Samaria, pero poco se habla de la misma ocupación que llevó a cabo Jordania desde el 48 hasta el 67. Entonces, eso fue lo que llevó a Hussein a firmar el Tratado de Paz. No fueron otras razones, no fue la guerra como tal del 67 la que llevó a esa instancia. Tampoco fue la guerra del 67 la que llevó a los acuerdos de Camp David en el 78 y 79. Fue más bien la guerra del Yom Kippur, la que los egipcios restauran su honor, recuperan su honor, e Israel tiene que atravesar por una guerra mucho más onerosa, sin hablar de los 3 años de guerra que Israel tuvo que sostener desde el 67 hasta el 70, la llamada guerra de desgaste, en la que también se perdieron muchas vidas por parte y parte.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Listo, para esta sección quisiera, que es el reloj de arena, quisiera ver un poco el otro lado de la historia sin demeritar, digamos, la labor militar de Israel. Yo quisiera que Sebastián nos contara un poco qué conflictos hubo entre las naciones árabes y cómo esos conflictos entre ellas pudo afectar en su estrategia militar y en su desenvolvimiento en el combate, o incluso en llevar el combate más allá de lo prudente.
¿Pero qué conflictos hubo después? No, incluso durante. Usted nos decía, por ejemplo, un poco que Nasser convencía y le decía mentiras a sus compatriotas, y convenció, digamos, a las otras naciones árabes de seguir en el conflicto, aunque ya era como, pues, era un poco imprudente seguir en él. Entonces yo quisiera saber cómo si habían conflictos de intereses, e incluso después qué pasó con la posición de Nasser al haber perdido.
Sí, Nasser, recordemos que muere de un ataque al corazón en el año 70, y Lev Yeshkol muere también de un ataque al corazón en el 69. Los amigos, la gente cercana, tanto a Nasser como a Yeshkol, dicen que la guerra les partió el corazón. Entonces, evidentemente había un juego de intereses también entre los árabes, entre los estados árabes, porque Nasser quería a toda costa derrocar las monarquías, establecer repúblicas satélites, y en esa lógica, pues, una de las cabezas que estaba en juego, una de las cabezas que estaba en peligro, era la del rey de Jordania, que logra hacer una asociación de monarquías con Irak, pero pocos años después de este vínculo llegan los republicanos, los oficiales libres, y derrocan al rey iraquí. Entonces Hussein está solo, porque además el Ba'ath también quiere la cabeza de Hussein, apoya al Fatah para que entre a Jordania de forma tal que pueda desestabilizar la monarquía jordana, con las incursiones que también va a realizar Israel en Jordania, que además, después de esas incursiones, por ejemplo en Samu, se gana el repudio internacional de Israel. Estoy hablando antes de la guerra. Entonces sí, había unos intereses en juego. Por esa razón el panarabismo nunca logró cuajar del todo, o mejor dicho, nunca logró cuajar en absoluto, precisamente también por el carácter tribal que tiene el pueblo árabe, porque además hay unos estados árabes que tienen petróleo y otros no, entonces no van a compartirlo tan fácilmente con el resto de los árabes. Tal vez el paso más significativo que dio Nasser fue la creación de la República Árabe Unida con Siria, que le puso los pelos de punta al rey Hussein, pero esta asociación no va a durar mucho, precisamente por la llegada en el 66 del Ba'ath al poder, teniendo como ministro de defensa, el que ya les mencioné, Hafez al-Assad, y después Hafez al-Assad es el que va a dar el 19º golpe de estado sucesivo, que esta vez sí va a durar mucho tiempo, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, sí, el partido Ba'ath no veía con buenos ojos el panarabismo de Nasser, tampoco la monarquía jordana. O sea, también había problemas, conflictos entre la monarquía jordana y el partido Ba'ath. Las monarquías estaban tratando de sobrevivir en un ambiente hostil. Esta monarquía del Yemen no sobrevive, terminan siendo los republicanos los que ganan la partida en el 70. Una guerra civil que duró 8 años, de la que poco se habla, la guerra civil del Yemen. Entonces, claro, es todas estas circunstancias tan conflictivas fueron las que frenaron las aspiraciones de Nasser y las de sus sucesores, que ya fueron mucho más prudentes.
Y en ese orden yo quisiera preguntarte, ya nuevamente regresando al lado judío, ¿cuál es la impresión que tienen los israelíes contemporáneos sobre esa guerra de los 6 días? Y en eso también quisiera preguntarte, relacionado un poco respecto a un documental que ha sido bastante sonado, Censored Voices, del 2016. Cuéntame un poco cómo podemos ver, o cómo ve el pueblo judío, el Estado de Israel, esta guerra en estos días.
Pues los que no participaron, los jóvenes, sobre todo esa juventud de derecha, está muy orgullosa de lo que fue la guerra de los 6 días. Pero los que sí participaron, y eso lo vemos en Censored Voices precisamente, los que sí participaron en el conflicto se dieron cuenta de que la guerra se salió de cauce, de que no querían provocar todo ese daño que se provocó, tanto para el pueblo palestino como para ellos mismos, de que pasan de ser una nación oprimida a una nación opresora, y que siendo una nación opresora tampoco ellos pueden ser libres. Ahora, esta cuestión de la opresión pues tendría que matizarse mucho, porque en efecto, si hay una presencia militar en Cisjordania, pues necesariamente tiene que haber un poco de opresión, pero digamos que también ha habido acercamientos valiosos, entre ellos los que hizo el Partido Laborista en los años 90, primero con Rabin y después con Barak, que fueron, digamos, mucho más enfáticos. Pero yo creo que la percepción de las generaciones mayores, de los viejos en Israel, es que la guerra los llevó a un marasmo, a un laberinto sin salida, y que eso ha representado, pues, como tal, la construcción de un Estado. Fue un hecho conmemorativo de la construcción del Estado, pero que al mismo tiempo los dejó en una situación sin salida y en una tragedia para ambos pueblos.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Este ha sido un programa lleno de historia, lleno de desmitificar cosas, una forma para entender cómo ha quedado Oriente después de estos 6 días del 67 que han marcado un hito en el siglo XX. Por eso quiero preguntarle a nuestra mesa de trabajo qué lecciones, qué impresión nos deja esta corta pero importante guerra.
Toda guerra es un dolor que afecta al conjunto de una sociedad. Para mí las únicas guerras válidas son las que cada individualidad debe librar contra sus propios monstruos interiores, para de esa batalla salir un mejor sujeto.
En el Oriente se encendió esta guerra de Caínes y Abeles y su cría, como diría Borges.
Bueno, pues yo creo que este conflicto nos muestra que todo no es blanco y negro en este tipo de disputas. Preguntar por quién dio un primer golpe es como preguntar si fue primero el huevo o la gallina. Pero lo cierto es que actualmente estamos ante una realidad con un pasado, unas historias. Se cuestionan legitimidades de lado y lado, pero hay que hacer algo sobre lo que está presente. Entonces yo creo que eso nos deja patente la discusión de hoy.
Y gracias a nuestro invitado especial, Sebastián Cote. Sebastián, cuéntanos, para ti en general, ¿qué te deja esta guerra?
Pues una aura de tristeza, porque gracias a esta guerra, esto lo dice un historiador estadounidense, dice que gracias a esta guerra se desató una cadena de eventos trágicos. El Septiembre Negro, lo que fueron las Olimpiadas de Múnich, las Intifadas, la Guerra del Yom Kippur. Todo se desató a partir de estos intensos días de junio del 67. Y pues lo que se ve en el futuro es realmente oscuro. Lo único que podemos ver en el panorama es que en algún momento Israel va a convertirse en un estado binacional, lo cual es la consumación de la peor de las pesadillas. Lo que necesitan es un divorcio justo, que muy difícilmente se va a dar en estos días.
Yo creo que la conclusión que yo saco es la diferencia entre las intenciones para conseguir territorio, para hacer lo que se fue algún día, versus las intenciones de una nación, de un pueblo que quiere simplemente levantarse y persistir pese a todo. Muy interesante esta reflexión, Sebastián, sobre un divorcio que puede haber tal vez entre el sionismo e incluso la religión, toda esta cuestión, los rabinos tradicionales, incluso las clases judías que hay ahí en medio de todo esto. Pero será en una próxima ocasión cuando dirimamos todas estas preguntas y dilemas. Nuevamente agradecemos a Sebastián Cote, a toda nuestra mesa directiva y sobre todo a ustedes que gentilmente nos sintonizan cada semana. Síganos nuevamente en nuestras redes sociales, hashtag ayer, hoy y mañana, en @Rosario Radio. Muchas gracias por aquí.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.